Lletres i música amb Mari Carmen Cinti i Josep Maria Elvira.
Hola, què tal? Benvinguts a un nou programa de Lletres i música que es reconeix que tenim els dissabtes a Ràdio Sant Cugat, a cugat.cat, per descobrir tots els secrets, si és que això és possible, dels autors, dels editors, de tot, en definitiva, de la literatura. Salutacions cordials de Josep Maria Elvira. Un plaer compartir amb tots vosaltres aquest moment i acompanyat, com sempre, de molt bona gent, com Mari Carmen Cinti. Hola, Mari Carmen.
Hola, Josep Maria. ¿Cómo va ese constipado?
Fatal. Como podrán apreciar los oyentes.
Le has cogido cariño.
Se han cariñado muchísimo conmigo y no hay manera de quitarme.
Déjalo, déjale un poquito a alguien, ¿no?
Es algo tremendo. A la sala de màquines tenim a Nadine i Roger i tenim convidats. Tenim convidats avui no presents aquí a l'estudi, però com si estiguessin. César Pérez Gellida. Bienvenido al programa, bienvenido a este rinconcito que tenemos aquí para hablar de libros, de los responsables de los libros y todas estas cosas.
Pues encantado y muy buenos días a todos.
Buenos días, César. Buenos días.
Un escritor que ha residido en Madrid, en Buenos Aires, aún actualmente en Valladolid. Sus novelas destacan por su realismo y rigor en los campos criminalístico y forense. Y un hombre importante en el panorama literario, sobre todo de la novela negra, muy importante. Y para nosotros, como te decía, un placer poder hablar contigo.
Pues igualmente, vamos a tratar de pasar un rato entretenido.
Seguro.
Eso es. Porque, y que te conozca quien no te conoce, que dudo mucho que nadie te conozca en este mundillo, porque, como dice José María, eres uno de los escritores de peso que se ha sabido hacer un hueco importante en... ¿Cuánto tiempo? ¿5 o 6 años? ¿10?
Bueno, yo empecé con Memento Mori, que se publica en febrero del 2013, y desde esa fecha hasta la publicación de la última novela, que ha sido en noviembre del año pasado, con Todo lo mejor, pues hay 9 novelas publicadas ahora mismo en el mercado.
Es que no nos das tiempo a leer una. No nos das tiempo a ponerla en el montón de lectura pendiente cuando estás ya a punto de sacar otra y ya nos entra la ansiedad, ¿no?
Bueno, sí, al final ese es el oficio, consiste en eso, ¿no? En inventar historias y que otros las lean. Y es cierto que el ritmo mío de publicación está por encima de lo que podría ser la media, ¿no? Que en España es una novela cada 2 años. Yo casi estoy en una media de 2 al año. Pero bueno, eso no quiere decir...
Lo entendiste
no
al revés.
Más que eso. Sí, es posible. Es posible que lo entendiera al revés. Pero bueno, eso no quiere decir nada, ¿eh? No quiere decir que yo trabaje más, que trabaje menos, que simplemente que
bueno,
es mi ritmo de publicación.
Te da más abasto, porque son novelas que no son cortitas, no son aquellas de que dices, no, es que con 280 páginas me saco la novela. No, las tuyas son de 500 y 600 páginas. Están, todas tienen que ver entre ellas. Tienes 2 trilogías, versos, canciones y trocitos de sangre, refranes, canciones y rastros de sangre, donde los personajes, no todos, pero muchos, coinciden. Y donde, bueno, el género, podríamos decir, negro, thriller, suspense, porque policíaco también tiene algo, pero no es la típica policíaca de Hardboiled. Mucho de psicología, mucho de criminalística, como ha dicho José María. Y más que criminalística, criminología podría ser, ¿no? Con ese personaje
Digamos que el proceso de investigación criminal final está muy presente como ingrediente general en todas las novelas, aunque es cierto que en unas es un componente más marcado y en otras no es quizá el protagonista principal, pero bueno, siempre está ahí como una sombra que tiñe todas esas páginas de negro.
Yo lo que tengo que resaltar de... Yo lo he leído todo, excepto la de Quimera. Mira, me quedó en el tintero y como tampoco era de la serie, pues se me perdí comba. Pero has tratado, pues mira, has tratado terrorismo, has tratado masonería, has tratado espionaje, has tratado asesinos en serie. Pero tengo que decirte que a mí lo que me sorprende de ti es la capacidad que tienes de crear personajes, porque la trama se está muy bien, la documentación es tremenda, pero tus personajes es que son personajes de peso. ¿Qué te lleva?
Bueno, sí, es que,
¿cómo lo haces?
Al final es que, digamos que la historia, sin quitarle importancia a la trama, al argumento, digamos que es la excusa donde tienen que vivir una serie de personajes. En tanto en cuanto tú consigues que esos personajes tengan un dotarlos de alma propia, tengan, digamos, su margen de actuación dentro de la novela y consigas interpretarlos correctamente, es decir, que el autor dé un paso lateral y consiga meterse en la piel de esos personajes, así vas a conseguir empatizar con el lector. Porque al final de lo que se trata es que el lector viva esa historia que tú estás contando metido también en la piel de alguno o algunos de los personajes. No consigues que el lector empatice con todos, pero si consigues que empatice con uno y que realmente viva esa historia en primera persona, al final es lo que haces que merezca la pena que el lector haya abierto esa primera página y haya terminado la novela disfrutando de cada una de las páginas. Ese es el, digamos, el objetivo que yo me marco cuando arranco cualquier proyecto.
Y además lo haces de la manera más difícil que hay, porque si los colocaras en unas situaciones sencillas, cotidianas, que nos pasan a todos, sería muy fácil de lograr que empatizaran, pero es que lo haces, como he dicho, con unos temas que es difícil que la gente de a pie nos encontremos con alguno de ellos. No quiere decir que sean inverosímiles, todo lo contrario, existe, por desgracia, mucho de ello. Pero, no sé, yo recuerdo, y creo que te lo dije en una presentación que fui a verte, que lo que más me impactó fue la novela que tienes del secuestro de Sarna con gusto. Esa, yo pensaba, a ti te han secuestrado, porque tú no puedes. Yo estaba leyendo y estaba pensando, ¿cómo es posible que empatices tanto con un personaje que sepas lo que está pensando en ese momento, ya no el malo, sino la niña, ¿no?
Sí. Bueno, como te digo, es una cuestión de interpretación. Cuando desarrollas la historia y estás metido en los diálogos, que al final es el diálogo es lo que marca el perfil psicológico del personaje. De nada sirve que yo te cuente que Margarita, que es la protagonista de este secuestro, o la víctima más bien de este secuestro, es de tal forma si luego no es coherente con su comportamiento en los diálogos. Entonces, al final, cuando tú estás escribiendo, lo que tienes que hacer es meterte en la piel de esos personajes, insisto, y dotarles de un léxico, de una forma concreta de expresarse, de una forma de actuar coherente que se mantenga durante toda la novela y que vaya en relación con los acontecimientos que sufre, en este caso, la secuestrada. Y luego todo lo demás es documentación. Existe documentación sobre cómo, cuál es el proceso psicológico de una persona que está bajo el secuestro. Entonces, si tú te has informado lo suficiente y eres capaz de abstraerte de ti mismo y de meterte bien en la piel de ese personaje que va a sufrir ese secuestro, al final es oficio. El oficio del escritor conlleva esa labor.
Bueno, es que tú ya llevabas eso por adelantado cuando en la primera trilogía tienes un personaje de tantísimo peso como es el psicópata, ¿no? El psicópata.
Sí, Augusto.
Augusto Ledesma. Y sí. Porque es un psicópata de manual.
Sí, digamos que sí. Yo antes de lanzarme a escribir fui a un especialista, un psiquiatra especializado en el narcisismo, y cuando yo entendí cómo funcionaba la mente de un sociópata que es narcisista, fue cuando yo entendí cómo podía llegar a meterme en la cabeza de este personaje de Augusto Ledesma y protagonizar esas escenas, ¿no? Porque en la primera trilogía, digamos que hay tres personajes con mucho peso. Uno es este Augusto Ledesma, otro es el inspector Ramiro Sancho, y por otra parte está Carapocha. Armando Lopategui, Carapocha, que es un poco el que le desequilibra ese binomio, ¿no? Uh-huh. Pero hablando de Augusto Ledesma, sus escenas están habladas en primera persona, y eso es lo que hace que la cámara se acerque mucho más al lector, porque realmente está hablando él. El autor está fuera, no es una tercera persona en la que, digamos, la cámara está más alejada, sino que la propia narración viene por boca del personaje, y eso para eso tienes que estar muy 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 convencido de que tienes ese registro de un personaje que no eres tú, que lo estás escribiendo.
Además, un personaje con una conversación, o sea, como lo habla él, no diremos sensata, diremos inteligente, y luego las barbaridades que puede crear en su mente, ¿no?
Claro, porque él actúa como tal, él es un sociópata, y la sociopatía tiene como componente generalizado, como si quieres, en la definición de cualquier tipo de sociópata, psicópata, es la falta de empatía. Y por tanto, él, aunque sepa distinguir perfectamente el bien y el mal, y cuando causa dolor, él no llega a conectar con la otra persona, y por tanto le da exactamente igual que el de frente esté sufriendo, ¿no? Porque no va a sentir absolutamente nada por esa falta de empatía, esa desconexión que tiene hacia los sentimientos de los demás. Esta premisa como algo básico y fundamental, muy presente a lo largo de la novela, es lo que hace que los lectores pues se vean un tanto pues o sorprendidos o incluso enamorados, porque hay muchos lectores que se sintieron muy atraídos por Augusto Ledesma, y es lo que hace, como te digo, que el lector empatice con ese personaje y que viva la historia dentro o a través de sus ojos.
Bueno, hay dos personajes, a mi parecer, en esa trilogía, de los que te sientes enamorados. Uno es Augusto y el otro es Carapocha, Armando, porque hay como una lucha entre ellos. ¿Tú crees que Augusto disfruta más de lo que hace, del daño que hace, o de la lucha que lleva con Carapocha y con Sancho? Ese sortear, el que le puedan pillar, el que le puedan jugar con ellos. El juego,
digamos,
una lucha intelectual. El juego.
Esa batalla intelectual que tiene tanto con uno como con otro, ¿no? Y que al final es una ruptura, es un desequilibrio. Bueno, Augusto desde luego disfruta mucho con ese juego, él lo provoca y lo alimenta. Ahora, los rivales que tiene delante no son no son rivales sencillos, y al final el propósito de la novela es alargar, o de la trilogía, es alargar ese juego y que el lector se vea involucrado dentro de ese juego, no solamente como un espectador, sino como partícipe, viviéndolo desde una de las perspectivas en la que el lector elige, que a lo mejor no lo hace de forma consciente, pero siempre lo que me ocurre cuando hablo con los lectores es que están de parte de uno, ¿no? Entienden más la historia si son partícipes o se decantan por Sancho, por Augusto, por Carapocha, y eso es lo que hace que la vivan la historia de una forma mucho más intensa, y bueno, pues que se conviertan al jellidismo, ¿no? Que es lo que al final pretende uno cuando está porreando el teclado.
Lo que es el personaje de Augusto, que lo mantienes en la segunda trilogía, que muy marcado por todos los acontecimientos de la primera, y dónde le metes en la segunda trilogía, ¿En qué fregados le metes? Porque
bueno, es te refieres al personaje de Sancho, del inspector.
De Ramiro
sí,
Sancho.
Sí, yo lo he entendido, sí. Pero hago la aclaración para los oyentes.
Eso, Augusto bueno, era es el psicópata, el sociópata. Sí.
Exacto.
Ramiro, perdona, sí.
Sí, Ramiro Sancho es el inspector.
El inspector.
De homicidios y bueno, se convierte en el auténtico protagonista de la segunda trilogía porque él va seguir con su histórico vital y se encuentra con una serie de casos como inspector de homicidios que es de Valladolid, una serie de casos que suceden primero en Valladolid con Sarna, con Gusto, este caso del secuestro, porque yo también me quería salir de bueno, pues lo que había contado en la primera trilogía, que es la persecución de un asesino en serie, ¿no? O de alguien que decide tener una obra siniestra. Quería apartarme de esto y centrarme en un caso distinto. En Sarna con Gusto nos vamos al caso de un secuestro donde se va a tener que enfrentar a una, bueno, pues unos especialistas, no son ningunos chapuceros, estamos hablando de un mexicano que viene de saber muy bien cómo es el proceso del secuestro, porque estamos hablando del país junto a Colombia y junto a Georgia, donde más secuestros se producen y que es algo como que está dentro de la cotidianidad de las personas, y otro personaje que se mantiene, digamos, en la incógnita y que es el que parece que es la parte intelectual, ¿no?, del secuestro y que tiene que ver también con el pasado de Sancho.
Sí.
Y no quiero desvelar mucho más porque habrá gente que no se la haya, mucha gente que no se la ha leído. No,
y además es de las de empezar y disfrutarla hasta el final. O sea que no vamos a hacer spoilers.
No, para nada. Y luego en los siguientes, en Cuchillo de Palo y en A Grandes Males, hay otra línea argumental que habías mencionado al principio que tiene que ver con la masonería, con un grupo o una organización criminal que se esconde bajo el emblema de una organización masónica que nada tiene que ver con la realidad, porque al final la masonería no es el propósito este que tiene, por mucha confusión que tengamos en la cabeza. Pero bueno, detrás de estos emblemas hay una organización criminal que tiene unas redes internacionales de trata, de una serie de negocios criminales a los que Sancho se tiene que ir enfrentando y que tiene que ir desmontando, ¿no? Eso es lo que vamos a ver en Cuchillo de Palo y en A Grandes Males, que son, digamos, las otras dos partes de la trilogía.
Estas dos, aunque sean parte de la trilogía, yo las veo más como una larga historia partida en dos. Es consecutiva una de la otra. La vi un poco así, porque hay cosas que quedan abiertas en la segunda parte que acabas en la tercera.
Puede verse así. Sí. Es verdad que la historia arranca en Sarna con Gusto, con quizá mucho menos peso dentro de la trama, porque el peso principal lo tiene el caso del secuestro, pero ya de alguna forma arranca
pinceladas,
exactamente, estas pequeñas pinceladas con el personaje, sobre todo, de Erika Lopategui, que es la que arrastra o la que tiene el peso de esta trama, junto a otro personaje que yo adoro, que es Olafur Olarson, que es un comisario que se ve involucrado en la primera trilogía, al final de la primera trilogía, en el caso de Augusto Ledesma, y bueno, pues continúa como personaje, si quieres, como partener de Erika, teniendo una relación personal bueno, pues que va creciendo a lo largo de las páginas con Erika, y que bueno, pues es casi una relación paterno-filial, pero con ese componente duro de la investigación, de estar sometidos a muchísima presión, de estar combatiendo a una organización criminal que va muy por delante de ellos, ¿no? Entonces, al final, todos estos ingredientes son los que hacen que la gente, como dices al principio, arranque desde el primer capítulo y quieran seguir devorando páginas hasta el final, porque necesitan saber cómo se termina esta como cuál es el desenlace de esta historia, ¿no?
Ajá. Todas estas, las tres novelas, hay que decir que están cargaditas de música. De lo que deduzco que tu vida, tú tienes una vida musical, como tenemos todos los que estamos aquí en el estudio. La música está muy presente en tu vida.
Mucho, sí. Desde que tengo casi uso de razón, para mí la música me ha acompañado siempre. Y fíjate que es un recurso que yo utilicé en la primera trilogía para transmitir emociones donde no llegaban las palabras, ¿no? Yo sí. Creo que la música y la poesía son dos vehículos internacionales que, independientemente de si entiendes la letra, porque hay canciones de Rammstein puestas en alemán, por ejemplo, donde yo entiendo que la mayoría de los lectores no entienden la letra de la canción, pero si tú escuchas esa canción, te va a transmitir algo absolutamente distinto que una canción de Vetusta Morla, por ejemplo, ¿no? Uh-huh. O de Depeche Mode, o bueno, cualquiera de los artistas que están presentes, o de Enrique Bunbury, por ejemplo, que está muy presente también en la primera trilogía. Yo utilizo esas canciones precisamente para rellenar los huecos de las emociones donde no llegan las palabras, ¿no? Uh-huh. Y parece que esos sentimientos que te puede generar una canción de Enrique Bunbury o una canción de Rammstein va más allá de las palabras. La música rellena más las emociones, los sentimientos, y eso es lo que quería transmitir. Por eso utilizo la música tanto en la primera como en la segunda trilogía, con una diferencia, y es que la primera trilogía es la banda sonora o las emociones de Augusto Ledesma,
sí,
y en la segunda trilogía son las emociones de Ramiro Sancho.
Ajá. Tanto las emociones de Augusto como las de Ramiro, ¿coinciden con las tuyas?
Bueno, desde luego todos los personajes llevan parte de mi ADN, pero si me tengo que decantar por una banda sonora, es mucho más cercana la de Augusto Ledesma que la de Sancho, quizá por un tema generacional o por afinidad musical, no lo sé. Pero lo cierto es que en la primera trilogía yo, cuando me planteaba estas escenas con canciones, recurría directamente a mi biblioteca musical, que está aquí en mi cabeza, y esa canción que me venía directamente es la que se quedaba. En la segunda trilogía tenía que buscar una canción para ese momento.
Para adaptar la personalidad de él, quizás.
Exactamente, eso es. Para ser coherente con la personalidad de Ramiro Sancho.
¿Escribes con música?
No, para nada. Yo tengo que estar muy concentrado cuando estoy escribiendo, sin nada que me distraiga, porque al final estás interpretando personajes. Aparte de crear una historia, como estás interpretando personajes, necesitas estar muy metido dentro de esa cabeza, y yo solo consigo hacerlo si estoy absolutamente concentrado.
Estamos hablando de música, vamos a hacer...
Sí,
una pausa.
Haremos una pausa, pero antes de la pausa, César, me gustaría preguntarte una cosa. Por aquí han pasado bastantes autores, algunos con unas profesiones paralelas o principales, y la paralela era la escritura, pero en cualquier caso, profesiones como el derecho, como la judicatura, como el ser detective privado, que eso les ha proporcionado alguna idea o alguna cosa en sus novelas. Tú eres licenciado en geografía e historia. ¿Te has servido para algo o es una anécdota?
Bueno, me sirve en la labor de documentación, sí me sirve mucho, porque si algo aprendes en esta carrera en geografía e historia, es que lo que el tiempo que te da para tomar apuntes en clase es la punta del iceberg. Tú tienes que tienes la responsabilidad y la obligación de documentarte sobre el tema que se está tratando, ¿no? Uh-huh. Y la verdad es que a mí es una parte que siempre me ha gustado muchísimo investigar en la historia, y como labor de investigación yo disfruto muchísimo, quizá de las partes que conlleva escribir una novela dentro del oficio de escritor, la documentación, que es algo necesario y obligatorio. A mí me son momentos que me relajan. Yo no lo hago previamente a escribir la novela, porque no sé por dónde va a discurrir la novela, no tengo un guión previo ni un argumento al que yo me tengo que ceñir, sino que en función de las necesidades yo me voy encontrando la necesidad de documentarme sobre cómo es el proceso psicológico de alguien que sufre un secuestro, y busco información sobre eso, pero no es internet la fuente de información, son expertos, son manuales, son bibliotecas, son sitios donde realmente no voy a tener que necesitar contrastar esa información, sí. Porque en Internet tienes este problema, tienes la inmediatez de la información, te puede servir como un paraguas general, pero luego tienes que contrastar esa información. Y el proceso de contrastar la información te lleva más trabajo que buscar la fuente buena de información. Eso, eso es algo que si hay personas que están escuchando y que tienen pensado lanzarse a escribir, es un consejo que les doy, que realmente vayan a la fuente, por mucho que les cueste llegar a esa fuente fidedigna, empleen el tiempo y el esfuerzo en tocar esa puerta que sí. No en contrastar toda la información.
Iba a decirte sin broma, no le digan nada, ya se lo encontrarán.
pues ahora sí que haremos una pequeña...
Y luego nos lanzamos a tu último hijo.
Muy bien.
Nos vamos al año 1987, un álbum con el título de Music for the Masses, y es
maravilloso.
Depeche Mode, una de las bandas techno que permanecen, gracias a Dios, si es que a Dios le gusta la música techno, pero en cualquier caso, afortunadamente, todavía permanecen con una muy buena dignidad. Y un tema que a mí particularmente me enamoró desde el primer día que lo escuché, Little 15.
Now all that she wants Lletres i música al 91.5 FM.
Què és Cugat.cat? Ràdio Sant Cugat? Una pàgina web?
Cugat.cat és el mitjà de comunicació municipal de Sant Cugat. És informació local 24 hores al teu servei. Esports, agenda d'activitats, mobilitat, cultura, economia...
Prova-ho. Segur que trobes el teu espai perquè, en definitiva, el teu dia a dia, la vida, és local.
On anirem a celebrar l'aniversari del nen?
El millor lloc per preu i qualitat és el restaurant Braseria El Galliner. Disposen d'amplis salons ben ambientats i lluminosos i tenen parc infantil per als nens.
I podríem anar a fer un menú entre setmana i fer un tast. I on són?
A l'entrada de Bellaterra, entre Cerdanyola i Sant Cugat del Vallès. Doncs ja truco al 93 580 64 27 i reservo taula.
Restaurant El Galliner, digui'm.
El sabor autèntic i natural, amb garantia d'origen, el trobaràs a Carnisseria Sagarra. Des de 1960, treballem per portar els millors productes a la teva taula. Carns i aus de primera qualitat, amb totes les garanties sanitàries. Carnisseria Sagarra. Qualitat, servei i professionalitat en carns, plats preparats i amb tots els nostres productes. Som al carrer Francesc Moragues 13 i en Davallada 22 de Sant Cugat del Vallès. Ara també pots fer la teva compra online a 3bs.cesagarra.com.
No acaba!
Com que no acaba? Però si estem jugant des de fa 3 hores!
El final de la jornada arriba amb l'esport en marxa!
Esport en marxa?
Vols saber-ho tot de l'esport a Sant Cugat? El repàs del cap de setmana, l'actualitat esportiva, la veu dels protagonistes, els diumenges a les 8 del vespre.
Bo, que queden 30 minuts!
Cugat.cat, la vida és local.
Cugat.cat 91.5 FM. La ràdio de Sant Cugat.
Lletres i música a Cugat.cat.
When you were here before, can look in the eye.
Bé, doncs... Ya estamos aquí otra vez. Después de los consejos publicitarios, después de escuchar a Depeche Mode, y para continuar, pues, aprendiendo. Aquí venimos a aprender. Si todos los sábados venimos a aprender, que es como si tuviéramos la clase de fin de semana.
A veces, y además clases magistrales, ¿eh?
Clases magistrales, y en este caso con César Pérez Gellida. Que comentábamos ahora fuera
de micrófonos
que antes se ha producido la cuestión aquella de decir es thriller, es novela negra. No, es que la especialidad de César Pérez Gellida está en este momento en los medios, naturalmente, en los medios literarios, como género Gellida. Se acabó. Ni negra, ni nada.
Es muy especial. Gellida, escribiendo es muy Gellida, ¿no? ¿No, César?
Sí, bueno, yo creo que sea lo máximo que puede aspirar un escritor, es tener su propia marca, ¿no? Su estilo reconocido, que al final es lo que todos buscamos, ¿no? Que diferenciarnos. No en cuanto al tipo de historia que se crea, porque eso es harto complicado, ¿no? Yo cualquier historia que haya pensado, que la han pensado otros y la han escrito otros, muchísimos mejor, ¿no? Porque las historias son universales y se remontan a la noche de los tiempos, ¿no? Pero lo principal es contarlo de una forma distinta, ¿no? De una forma que tenga un sello particular. Y este sello particular que yo trato de darle tiene que ver con mi propio estilo, ¿no? Y mi propio estilo es visualizar muchas veces la escena en mi cabeza y trasladarlo al papel. Por eso está asociado el género Gellida a la narrativa audiovisual, y esto hace que el lector enseguida esté visualizando esa escena desde el epicentro, no como un espectador más, sino que sea partícipe de esa escena, ¿no? Eso es lo que para mí hace que pueda definirse mi estilo de esta forma, y me gustaría ponerme una medalla, pero es que no lo sé hacer de otra forma.
Bueno, ya te la ponemos nosotros.
Yo no tengo formación como escritor. Yo arranqué escribiendo porque tengo problemas para conciliar el sueño, y el método que utilizaba y que utilizo es inventarme una historia para poder quedarme relajado en la cama, no tener esa ansiedad por conciliar el sueño, y cuando me quedaba dormido al día siguiente retomaba la historia en el punto donde lo había dejado la noche anterior, y así sucesivamente. Una de estas historias, que tenía que ver con un sociópata narcisista, decidí que la ponía en papel, pero sin la pretensión de que llegara a publicarse, ni mucho menos en convertirse en una trilogía, ni que diera pie a esta carrera como escritor, ¿no? Pero, como digo, no tengo una formación específica, ni he acudido a ningún taller de escritura, y esto tiene una ventaja, que es que tienes tu propia forma de hacer las cosas, pero tiene un inconveniente, es que no sabes hacerlo de otra forma. Claro.
A ver, yo en esta última novela que ha sacado, ¿en octubre fue? ¿En octubre, noviembre salió?
En noviembre, sí.
En noviembre. Todo lo mejor, que no tiene nada que ver con la anterior... Con las anteriores trilogías, no tiene ningún personaje común. Bueno, veo que sí que algo te ha quedado, porque la protagonista se llama Erika también.
Bueno, es que algo sí tiene que ver, porque estamos en todo lo mejor, estamos recorriendo la vida de uno de los personajes que dejamos en la primera trilogía, que es Armando Lopetegui. Estamos hablando de la juventud de Armando Lopetegui cuando él es trabaja en el KGB, es un agente del KGB destinado en el Berlín de los 80, trabajando para la administración 12 de la Stasi, ¿no? Yo todo esto lo cuento en la primera trilogía como algo dentro de su pasado, y en Todo lo mejor nos vamos a una de estas historias que originan lo que llega a ser Armando Lopetegui Carapocha en la primera trilogía. ¿Por qué? Porque él se obsesiona con el comportamiento de la mente criminal. Él necesita descifrar cómo funciona la mente de un sociópata. Y nos vamos a enfrentar a un caso en el que Armando Lopetegui, al margen de desarrollar su profesión como espía y controlador de la Stasi, se enfrenta a su primer gran caso de un asesino en serie cuyas víctimas son menores, además.
Y además con un problema de hematofilia.
Sí.
Lo que llamaríamos vampirismo, para que la gente entienda, ¿no?
Ha recibido ese nombre más por cultura popular, ¿no? Pero la hematodixia existe como tal, es una parafilia que tiene que ver con la atracción irrefrenable por la sangre, pero no tanto por el sabor de la sangre, por la ingestión de la sangre, que el cuerpo humano no la admite, sino por el comportamiento de la sangre fuera del cuerpo humano, ¿no? Digamos que un parafílico que sufre hematodixia, su gran frustración es que el cuerpo humano no es transparente, ¿no? Y no puede ver cómo el fluido vital que es la sangre se comporta dentro del cuerpo, y necesita, digamos, esa ver cómo lo hace fuera, ¿no? La textura, el color, el sabor, todas las propiedades que tiene la sangre, le genera una atracción que en algunos casos, y no son pocos los que hay documentados, pues han llegado a convertirse en estas leyendas que se remontan hasta el antiguo Egipto, porque ya la primera documentación sobre un bebedor de sangre está en el antiguo Egipto, pues existen estas leyendas del del vampirismo, ¿no? En este caso no estamos hablando de un chupador de sangre, sino de alguien que necesita ver el comportamiento de la sangre fuera del cuerpo.
Sí, porque como tú explicas durante la novela, se puede disfrutar de la sangre con varios sentidos. Hay quien le gusta por el sentido del olfato y el gusto, otros por la vista, otros por el tacto, ¿no?
Sí, así es. Los casos que hay desde el siglo XVII, como el caso de Peter Quirten, que lo cuento en la novela, es un tipo que examinaba a sus víctimas simplemente por ver cómo fluía la sangre, ¿no? Luego es verdad que hacía otra serie de cosas que no vienen al caso, pero este tipo, cuando el juez lo terminan deteniendo y cuando el juez lo condena a morir guillotinado, él lo único que pregunta al juez es si él cree, si su señoría cree que tendrá algún instante para ver fluir su propia sangre cuando lo decapite. Esto es un testimonio real, ¿eh?
Joder, perdón. Es fuerte. Está muy asociado, esta filia está muy asociada a lo que es el sexo también, ¿no? Es tan potente que se puede incluso confundir con una satisfacción sexual.
Sí, en casos extremos se llega a realizar estas prácticas en pareja o en grupo, donde se practican distintos cortes a la vez que practican acto sexual, y bueno, pues esto les lleva a una excitación distinta, a una excitación máxima. Y bueno, pues como el ser humano tiene un arco inabarcable de gustos y de comportamientos que muchas veces lo leemos en los periódicos y nos parece cosa de ficción, ¿no? En este caso lo lees en una novela y cuesta creerlo, pero bueno, es así. Son casos documentados, casos que existen y que por suerte no es muy frecuente.
No, es que yo, bueno, cuando lo lees en la novela, porque además lo explicas todo por boca de una persona, o sea, no lo estás explicando tú, sino que se lo pones en boca de un personaje para hacerlo más creíble, ¿no? Y te explica su propia historia. Y te da la sensación de que, bueno, una persona que te está hablando tan normal y que tiene esas rarezas, por decirlo de alguna manera, que dices, ¿cuánta gente tenemos alrededor nuestro que tiene esas filias tan complicadas, ¿no? Y bueno,
sí, filias y fobias que al final hacen que nos cueste mucho entenderlo en nuestras propias carnes, pero las personas que tienen que sufren, por ejemplo, una fobia, y esto es más común, ¿no? Fobias como la agorafobia, la claustrofobia. A mí me resulta muy difícil ponerme en su piel porque no sufro este tipo de fobias, pero a alguien que me hable, por ejemplo, del vértigo, sé lo que es el vértigo, porque yo sufro de vértigo, ¿no? Entonces, es una cuestión de entender o tener la capacidad de ponerse en la piel de la otra persona y bueno, pues saber trasladarlo al papel.
Luego también tocas un tema importante dentro, bueno, la novela, que es el tema de los niños, ¿no? Has metido en esta complicación, porque claro, una cosa es tener esta filia y fobia, y otra cosa es llevarla a un caso extremo de criminal, ¿no? Y en ella has involucrado o has metido niños también para denunciar un poco esto, bueno, lo que le sucede a los niños en la novela, ¿no?
Sí, es que es muy frecuente, no es algo que lo haya hecho por aumentar la tensión gore, si quieres, del asunto. Es que es muy frecuente que los miembros más débiles de la sociedad, que son los niños, ancianos o gente desvalida, como pueden ser prostitutas o gente que vive en la calle, en mendigos, etcétera, sin techo, suelen ser el objeto de este tipo de crímenes. Entonces, yo tampoco quería distanciarme demasiado de la realidad y, bueno, pues en este caso son menores los que sufren las maldades, ¿no?, de este personaje, y bueno, pues eso yo entiendo y asumo que al lector pues le causa, bueno, pues cierto apretón, ¿no?, en el estómago y en el corazón.
Y más cuando están investigando y dicen en la RDA no tenemos asesinos en serie, ¿no? Les ponen
sí,
todos los
real,
impedimentos.
Es algo que...
Bueno, lo conocemos sí, eso, aquí eso también. Aquí también se había dicho en época franquista que aquí no habían asesinos en serie, ¿no?
Sí, ten en cuenta que la novela está encuadrada a principios de los 80, que es la época más cruda de la Guerra Fría, donde la propaganda, tanto soviética como norteamericana, hacían una labor muy importante, ¿no? En los años 70 en Estados Unidos hay una auténtica fiebre de los asesinos en serie, es, digamos, la época dorada de los asesinos en serie, donde en la prensa empieza a hablar mucho de distintos casos de asesinatos en serie a lo largo y ancho de la geografía de Estados Unidos, y eso lo saben utilizar muy bien la propaganda soviética para señalarles con el dedo y decir que eso es consecuencia del modo de vida licenciosa que trae el capitalismo, que trae el consumismo, que trae todo lo que ellos están tratando de evitar más allá del telón de acero, ¿no? Sin embargo, en esos mismos años se suceden casos en Rusia, en Moscú, como es el caso de Alexander Pichusky o Noprienko, que es el caso en Ucrania, otro caso como es el de Andrei Chikatilo, ¿no?, que es un tipo que absolutamente atroz, que en aquellos años ya llevaba como 15 o 20 víctimas de menores, además. Entonces, por supuesto, en la RDA, que eran los primos hermanos, o si quieres, el hermano pequeño de la Unión Soviética, el sistema tampoco reconocía estos asesinatos en serie.
Era más fácil ocultarlos si podías pasar la frontera de un sitio a otro. En este caso no los buscaban, ¿no?
Claro, mi obligación es buscar complicaciones al inspector, ¿no? Y en este caso es el personaje Otto Bauer, que es
aparte de ser una complicación, en este caso es muy creíble. O sea, lo has buscado y las vestido de verosimilitud, ¿no?
Sí, claro, porque como decíamos antes, para mí uno de los factores importantes es que el lector llegue a pensar en algún momento que esa historia, aunque es ficción, podía ser realidad, ¿no? Porque es la forma que tienes de llegar bien a su corazón, ¿no?, a las emociones del lector. Y sí, en este caso, la dificultad para nuestro inspector de la Kriminalpolizei, que es la policía de la RDA, es que aparecen cadáveres a ambos lados del muro. La RDA, los habitantes de la RDA tenían la enorme dificultad, desde que se levanta el muro en el 61, de pasar al otro lado. Y claro, cuando esos cadáveres están sin identificar y no hay relación entre ambas policías, pues la investigación se dificulta muchísimo, y más si cabe cuando el propio Estado está diciendo que no existen asesinos en serie.
O que no existe relación entre ellos también, ¿no?
Exacto.
Dos personajes muy diferentes, pero que colaboran, Víctor Lavrov y Otto Bauer.
Sí.
¿Cómo has creado estos personajes? ¿Cómo se te ocurrió meter estos dos personajes en escena y mezclarlos entre sí? Y que trabajaran juntos, vaya.
Víctor Lavrov lo tenía muy sencillo. Bueno, sí. no tan sencillo, pero bueno, ya existía en mi cabeza. Víctor Lavrov es el seudónimo que utiliza Armando Lopetegui en esos años en los que está trabajando para el KGB dentro de la Administración 12, de la Stasi. Y él fundamentalmente es un controlador de la Stasi. Yo he querido salir de este enfrentamiento clásico entre la CIA y el KGB y me he centrado más en el enfrentamiento que había dentro de las propias estructuras del KGB y la Stasi, que aunque colaboraban en muchos aspectos, también el KGB quería controlar cómo funcionaba la Stasi, al igual que otros servicios de inteligencia de países bajo la órbita del telón de acero, ¿no? Y el otro personaje, que es Otto Bauer, que en principio no tiene absolutamente nada que ver, porque este es un inspector de la Kriminalpolizei que traza una línea recta. Esta es un inspector con experiencia que entiende que la mejor forma de solucionar los casos es agarrar el toro por los cuernos, ¿no? Entonces, entre los dos, de alguna forma, se van a complementar para tratar de seguir los pasos de esta serie de cadáveres que están apareciendo a ambos lados del muro.
¿Tiene continuación esta novela o la has querido cerrar?
Bueno, esta novela es conclusiva, quiere decir que el caso empieza y termina. Lo que sucede es que hay una continuación en Todo lo peor, que se publicará en noviembre de este año, y que en el cual veremos otro caso distinto que tiene que investigar Víctor Lavrov, como digo, como decía antes, obsesionado por descifrar el comportamiento de la mente criminal, se va a enfrentar a otro caso absolutamente distinto, y donde vamos a recuperar algunos de los personajes que hayan sobrevivido a Todo lo mejor, van a estar presentes. Pero bueno, eso todavía no lo podemos desvelar.
O sea, estás en ello ya.
Bueno, está la novela, de hecho, está el primer borrador está terminado, y ahora mismo está en barbecho, porque yo dejo un tiempo a que eso se asiente antes de volver a retomarla y empezar a trabajar en los siguientes borradores, donde tengo que, bueno, pues ir moldeando y torturando esa novela hasta que confiese lo que yo quiero.
Antes de acabar, porque se nos está echando el tiempo encima, le tengo que hacer una pregunta que me han dicho, hazle por favor. Hace, pues me parece que fue un año y pico que presentaste la de Grandes Males fue allí en la Casa del Libro. Y ya presupusiste que estabais haciendo ibais a hacer una serie sobre la trilogía. Y me han dicho, por favor, ¿cómo está? ¿Cómo está? Porque estamos esperando. Pregúntale a César si esto sigue adelante, si se ha paralizado o si se va a hacer.
Sí, sí, sigue adelante. Lo que pasa es que va todo mucho más despacio de lo que uno le gustaría. Estamos hablando de un proyecto en el que llevamos metidos 2 años y medio ya, y que trabajamos con Movistar, que es el partner que... con el que hemos llegado a un acuerdo en la cesión de los derechos audiovisuales de esa primera trilogía. Uh-huh. Están hechos los guiones, está hecho también un precasting, está, digamos, todo, y nos falta dar con el director que satisfaga a ambas partes, tanto a mi productora como a Movistar, y en ese punto nos encontramos muy cerquita, pero todavía sin concretar. Entonces no puedo decir nada más que eso, que hay que seguir esperando y que somos optimistas y que pensamos que en algún momento esto verá la luz.
Uh-huh. O sea que tenemos por delante serie o trabajo de guión.
Es una serie, sí, estamos pensando en una serie.
Tenemos libro en barbecho para salir a final de año. ¿Y qué más tenemos?
Bueno, yo ahora mismo estoy trabajando en una historia para Storytel, que es una empresa sueca que hace muy poco que ha desembarcado en España y que se dedica a principalmente el audiolibro, en este caso audioserie. Sí. Hace muy poquito, en enero, se ha estrenado la primera, escrita por mí, que es bajo el título de Kodiak, que es una historia absolutamente distinta, que no tiene nada que ver con lo anterior que yo haya escrito. Es una historia, es un thriller negro criminal con muchísima acción, concebida, digamos, para que cada uno de los episodios sea como una serie de televisión, pero narrada por
esta ya
por
se actores, puede con, sí. Esta ya se puede conseguir.
Sí, eso está ya en Storytel, en la aplicación de Storytel, que además yo he terminado hace muy poco tiempo de escucharla y me ha parecido una experiencia fabulosa. No había yo metido yo nunca las orejas en esto de los audiolibros.
Uy, pues es un vicio, yo te lo digo, en cuanto empiezas no acabas.
Pues no, fíjate, yo no había pasado por ahí, no lo había probado nunca, y me ha parecido algo realmente sorprendente, porque la verdad es que esta empresa que se dedica a ello hace un trabajo fabuloso de interpretación con los actores que hacen las voces de los personajes y bueno, con los efectos y con... está francamente entretenido.
Uh-huh. Sí, está muy bien. A ver, nosotros, yo lo conozco hace tiempo lo que es el audiolibro, pero ahora mismo se está especializando, como tú dices, con varias voces. Casi me recuerda a aquella época de los abuelas que hacían la telenovela, ¿no? que se sentaban a oír por la tarde lo de Lucecita y aquellas narraciones que hacían los actores allí, varias voces. Nos quedan, ¿qué? 2 minutos para despedirnos.
Sí, dos, sí, es todo lo que nos queda, lamentablemente. César, ha sido un auténtico placer, te lo agradezco muchísimo y en nombre de todo el equipo del programa, pero personalmente mucho más. Encantado de haber compartido esta casi hora contigo, con todas tus ideas, con todos tus consejos y tus experiencias. Un placer.
Igualmente.
Yo he tenido un placer estupendo. Solamente hubiera sido superado por tenerte aquí en el estudio, sí, con nosotros. Pero bueno, las cosas...
Otra vez será, quién sabe.
Eso espero. Para el siguiente libro espero que vengas aquí a presentarlo.
Y mientras...
Claro que sí.
Y mientras por debajo está sonando Guns N' Roses, Use Your Illusion, 1991. Hasta la siguiente semana, que tendremos más cosas. Leed, sed buenos y leed. Adeu-siau.
Adiós.